fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Porque sí, porque también existe entre la multiplicidad de factores de la existencia la espuma de la vida. Y hay que darle tiempo al glamour y a la sonrisa y al buen rollo con los amigos. Y la belleza, la elegancia, la simpatía, aquí es patrimonio de Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días, menudas vacaciones te has pegado, ¿eh?
Ay, qué gloria, qué gloria, qué bien he estado en mi Almería. ¿Y tú qué tal en las tuyas?
No, yo muy bien, muy bien. Yo estaba, lo que pasa es que no había hablado contigo desde entonces, pero he estado en Marbella, fenomenal.
¿Qué tal tiempo os ha hecho?
He visto procesiones, he tomado el sol, bueno, el sol poco, pero había un tiempo de playa, poco fresquito, pero maravilloso. Y nada, ya con ganas de volver, Yo de verdad soy adicta al trabajo. Cuando ya llevo 10 días fuera, digo, ¡ah, qué ganas de volver!
No me extraña, es que aquí nos lo pasamos muy bien. Mira, el que estaba aquí esperándonos es el Peli, Diego González, que ha estado cuidando las guardias.
Oye, y muy bien lo ha hecho.
Muy bien.
El sábado pasado hicimos un programa estupendo. Yo desde Marbella y él desde aquí.
Absolutamente sí. Los oyentes están muy agradecidos. Y aquí está nuestra Laura Rubio, cascabel de oyentes, que nos acompaña también en este tramo,
Laurita,
como siempre.
Hola, Carmen, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, muy bien.
Bueno, pues vamos con la primera pregunta, que tiene que ver con una polémica que se ha suscitado en las revistas y a propósito de los vídeos y las filmaciones.
Buenos días, Carmen. ¿Qué opinas de los retoques fotográficos que se hace de Tamara Falcó? Porque además, al parecer, ella ha subido una foto retocada y luego Íñigo ha subido a sus redes sociales la original.
Bueno.
Cuando Tamara había subido la que ya estaba editada. ¿Crees que esto ha sido sin querer o es totalmente premeditado?
Bueno, la que sea.
Bueno, esperemos que haya sido sin querer. Porque si no, es que este chico no la quiere nada. Pero de todas maneras, yo me hubiera puesto como una hidra, ¿eh? Si mi novio pone una foto que tengo unas piernas como postes y luego pongo yo una delgadita y monísima.
¿Cómo fue la diferencia, Laura? ¿Tú has visto el antes y el después? Cuéntanos, porque yo no lo he visto.
Piernas como postes tampoco. Está un poco, sí que se nota que le ha puesto un poco menos de Michelin.
O sea, lo que se quitó es como peso en el cambio de Tamara.
Sí, se redujo la figura.
El contorno.
O sea, es estos tipos filtros de Photoshop que tú le das a licuar y entonces te quita Michelin, te quita pues de todo.
¿A licuar?
Pero es absurdo.
Creo que se llamaba.
Perdona, ¿puedo hablar un momento? Porque me ha preguntado la señora qué me parece.
No lo sé si puedes hablar.
Estoy todo el día en Instagram viendo esas cosas y a veces... Hay un momento que me ha asustado y he llamado a una amiga para decir, oye, ten cuidado, pero como has adelgazado, ¿te encuentras bien? Y resulta que estaba, como siempre, divinamente, pero se había puesto esto y se había quedado en el chasis.
¡Ay, qué gracia!
Pero el tema, o sea, yo puedo entender que Tamara se haya visto un poco sobrepasada por el tamaño de sus muslos y lo haya adelgazado. Pero lo que no puedo entender es que su novio haya puesto la misma foto, pero el original. Pues claro, es que te debes de sentir, me imagino, en el caso de Tamara. Además, yo había pensado, qué bien, cuánto ha adelgazado. Porque yo la había visto en la ópera y dije, como no sé deprisa, no le va a servir el traje de novia. Y bueno... Pues
volviéndola a ver, yo creo que sí, que se ha equivocado porque...
es una foto que no, que van vestidos los dos, pero sí que en una moto, ¿no? Si no me equivoco.
En una moto y la misma
y
foto.
La ha tenido que subir rápido para y no se ha dado cuenta el pobre chico. No creo que
Vamos,
haya sido intencionado.
Vamos, yo viéndola así, para los oyentes que no tengan idea, efectivamente se reconoce con claridad que de una foto a otra pues hay 10 kilos de diferencia en el caso de Tamara, entre el culete y los muslos y tal. Eso no quiere decir que no estuviese guapa, porque,
además,
en la versión en la que está natural está estupendamente también, sí. La verdad.
Es que Tamara es muy guapa, tiene una cara monísima y tal, pero tiene un problema, que es que engorda más de cintura para abajo, como pasa y nos pasa a muchas mujeres. Y luego la otra, que es más de cintura para arriba. Y entonces no importa, pero hay que tener mucho cuidado y decirle al novio que por favor...
Que no suba más fotos.
Que cuando vaya a publicar, avise.
¿Y tú eres partidaria de estos retoques fotográficos, Lomana?
Yo es que no soy partidaria, pero a no ser una foto, pues es que tampoco, porque luego no eres tú. Y sobre todo, que yo no conozco, no sé los filtros muy bien cómo se ponen.
¿No conoces el licuar?
No, me encantaría. Bueno, sí, conozco una que sí, efectivamente, te pueden poner poco más alta o más delgada o más, pero no suelo
pero crear. Cuando te hacen en una revista un reportaje, tú no pones en ese sentido condiciones, y si no te agradan fotos, dices
no pongo,
pues no
condiciones. Ahora va a salir un reportaje que me han hecho en Telva y ahí voy a ver lo que han hecho, porque no, pero hombre, normalmente el fotógrafo, ¿sabes lo que hace? Pues quitar un poco, igualar el color de la piel. Yo en mi caso, que soy muy pecosa en el escote y tal, y pues a veces te igualan un poco el color, pero no esos cambios de llenita a espárrago, ¿sabes?
Yo el problema que veo es que la gente joven con este tema de los retoques en los selfies, va a tener un problema de aceptarse a sí misma.
Efectivamente,
¿no te parece, Paula? Porque, por ejemplo, en la foto de Tamara, pues tiene un culo estupendo en
pues
la versión
original.
Pues eso digo
yo. Es que yo lo estaba viendo y estaba diciendo, qué tontería.
Claro.
Qué prejuicios. Tampoco ayudamos si le decimos, tiene las piernas como postes. Hombre, ella tiene, es como es, punto final. Yo creo que cada uno tenemos que ser como somos.
Vamos a ver, yo he dicho cómo salía en una foto y cómo sale en otra. En una sale con las piernas, es que como ahora no se puede hablar, no puedes decir con la pierna gordita, sino con la pierna fuerte, y en la otra sale como al novio parece ser que le gustaría. Pero vamos, tengamos un poco de humor, que es que ya estamos todo el día, que esto no, que lo otro. Hay cosas que son como son y no pasa nada porque tengas las piernas más llenitas o menos llenitas, porque lo lógico es que tu novio, tus amigos, todo el mundo te adoren, te quieran y te acepten igual. Pero tampoco seamos hipócritas, ¿eh?
Vamos con la pregunta por el look de Lomana en breve. Mira.
Hola, buenas, ¿qué tal? Mira, como se acerca la feria de abril, me gustaría saber si Lomana va a asistir y en ese caso, pues que nos adelante un poquillo los vestidos que va a lucir.
¿Vas a la feria?
Me voy el viernes y más o menos llego el viernes a la hora de almorzar, almuerzo con unos amigos, luego me voy a ver a mi Roca Rey, que por eso he adelantado. Por la noche tenemos flamenquito y bueno, un día muy completo. Y al día siguiente, ahí no sé qué me voy a poner, todavía no lo he decidido, pero creo que va a hacer mucho calor.
Pero ¿vas a ir en plan traje de cóctel, exacto, o vas a ir de flamenca?
No, voy ya, este año no me voy a vestir de flamenca, porque además me vuelvo el domingo por la tarde. Sí. El viernes, Inés Domecq, hace algo muy bonito, un almuerzo en el Palacio de Dueñas con una presentación de su colección y un almuerzo, y luego por la noche es el pescadito, entonces iré a la feria, iré a varias casetas de amigos, en una cenaré y luego haré recorridos y ahí me pondré un vestido muy bonito, pero no es de flamenca, pero sí tiene un aire a flamenca. No hace falta ir de flamenca todo el día. Por la mañana salgo en coche de caballos. Ahí sí debería ponerme de flamenca si me apetece, pero tampoco, porque me tengo que ir luego directamente al AVE.
Sí, sí, no, a mí me explicó Carlos que con que lleves un traje de cóctel o un traje un poquito arreglado, porque sí que se cuida
arreglado,
mucho el un poquito la etiqueta, ¿no? Pues que vas perfectamente.
Claro, si le pones algo de lunares, pues también mejor.
Sí, bueno, sí, yo creo un aire, efectivamente.
Eso las chicas y los chicos.
Yo creo que hay que darle un toque flamenco, ¿sabes? Un poquito, a lo mejor te pones un mantoncillo o unos pendientes bonitos de coral, con un collar o algo que le dé un toque, aunque lleves un vestido que no sea el típico vestido de flamenca.
Y preguntaba Diego por el look de los señores. Mira, yo el otro día vi a Carlos Herrera con su mujer, con Pepa Gea, en la Semana Santa, y él va siempre perfecto. Porque
en Sevilla,
siempre lleva unas camisas impecables, unos trajes impecables y
pero
unas corbatas estruendosas.
A los hombres sevillanos y en general andaluces. En Sevilla van impecables. En Semana Santa todos van con traje y corbata, sobre todo el Jueves Santo y el Viernes Santo.
Bueno, y el viernes van de corbata negra.
El Viernes
Santo es una cosa sorprendente.
Corbata negra.
Por el luto. Que eso luego ya, claro, en la feria no. Pero no, igualmente
pero
llevan muchas veces
ideales.
Trajes. Sí,
trajes, siempre.
Sí, sí. Y el otro día Pepa y Carlos iban conjuntados porque ella
iba de negro, ella un mono.
Ella, y yo la he visto la otra vez, que iba ella con un vestido floreado azul y él llevaba una corbata en los mismos tonos, floreado azul.
¿Con
pues
o sin corbata
no
para la feria? Porque habrá calor.
No
sin corbata, yo creo. ¿Sí?
Yo
o sea,
creo.
No. Lo que no me gusta es que las parejas vayan haciendo juego. O sea, me parece. Ahora, si es por casualidad, pues no pasa nada. Pero eso de que yo me pongo un traje de flores azul y blanco y verde y tú llevas la corbata azul, blanca y verde, me parece. No me gusta. Parece un poco cursi. No es.
Lo que no sé es en la feria si se lleva no. o no corbata, fíjate.
Claro.
Yo creo
sí,
que la llevan.
Sí,
yo
sí.
creo que la llevan.
Es que depende del día a lo mejor, pero también
no,
se lleva mucho.
O vas con traje corto a caballo, que vas elegantísimo, o vas con corbata y.
¿Cómo que traje corto?
Traje de corto es el traje campero
corto, el traje
de la persona que va
a caballo
con sombrero.
Y que es con un poco el aire cordobés, ¿no? Entonces, y las mujeres van a la grupa.
Decía que yo lo que sí que he visto también en muchas ocasiones, a los hombres sevillanos que van ahí a la feria, no tienen por qué llevar corbata estrictamente con el traje y tal, sino que muchas veces los he visto con la típica camisa blanca, cuello así,
estilosa,
más,
sí.
con una americana bonita, su pañuelo y no
sí,
es necesario
también,
tampoco.
También,
vamos,
he visto yo
no,
a veces,
no hace
sí.
falta, a lo mejor se hace mucho calor o todos los días, pero normalmente van así.
Sí, sí,
y
sí.
si vas en coche de caballos y como tienes que ir, vas como un señorito. Ideal.
Y aquí tenemos otra polémica social que ha saltado esta semana. Mirad.
Hola, Carmen. Mira, he pasado unos días durante la Semana Santa en Barcelona y me ha llamado mucho la atención que en uno de los restaurantes, cuando nos trajeron la cuenta, venía incluido un porcentaje de propina. Cuando pregunté por el tema, me dijeron que no es obligatorio, pero claro, ya sabes, te ponen en un compromiso. Yo esto solo me lo había encontrado alguna vez en Estados Unidos, en algún crucero, y me ha llamado mucho la atención que parece que se esté imponiendo esta práctica también en España. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Tú eres de dejar propinas?
Mira, esto a mí, lo de Estados Unidos ya es una vergüenza, porque es que como no dejes, ya te lo incluyen incluso, ¿no? No te dan ni la opción, o sea, te lo incluyen. Y resulta que a lo mejor te ha atendido un camarero que era maleducado o que no te ha gustado cómo te han servido. Yo creo que la propina es un reconocimiento a un buen servicio. Y eso ya está en cada uno lo que le parezca que puede dar. Pero no por sistema, porque si a ti han tardado muchísimo en servirte, te han servido fatal, no sabían servir, bueno, pues tampoco tienes por qué dejarle propina. Ahora, si te vas, te levantas encantado, porque no es solo el servicio del camarero, sino también la comida, lo que te den o la cena, que sea rico, que esté bien presentado, es un regalo, es como un regalo, no una obligación.
Menuda discusión tuvimos el otro día, ¿verdad, Diego?
No puedo estar más de acuerdo con Carmen en este aspecto, porque
claro.
¿Por qué por sistema vas a incluir una propina
que no,
si
que no.
bien no te ha gustado la comida, bien no te ha gustado el servicio o ha sido desagradable contigo?
¿Cómo
Totalmente.
Lo ves tú, Laura?
También un poco en esa línea. Hombre, sí que... Yo lo que veo es una diferencia entre generaciones. Sí que a lo mejor la generación más, pues la vuestra, de mis padres, sí que tiene la costumbre habitual de dejar siempre propina también porque pagan más en efectivo. Sin embargo, yo que pago siempre con tarjeta, no tengo tampoco la costumbre de decir, ay, voy a dejar propina. Está mal, a veces. Otras veces, si no me atienden bien, pues es que ni siquiera me lo planteo. Pero es que muchas veces también es por la falta de dinero en efectivo. Es que muchas veces
ahora pasa mucho
que te lo cobrasen, por ejemplo, en el pago de la tarjeta.
Lo,
o sea, que si tú
pagas
con tarjeta 15, te metan un 10% de propina y lo pagues con
la
tarjeta.
Ahora, nunca lo he pensado,
Cristina,
eso.
Cristina, en los restaurantes, como no te des cuenta, te meten de todo. Que si el pan, y resulta que no has tomado pan, que
sí,
si el
verdad,
servicio que te ponen el aperitivo.
Antes
oiga,
no se cobraba
si me
el pan.
He pedido un aperitivo. Yo me he sentado aquí y me han sacado mortadela, pan, no sé qué, que yo no lo he pedido antes de pedir el menú. Entonces, ¿por qué me tienen que meter 15 euros o lo que sea de esto? Esto yo estoy harta de discutirlo.
Claro, y
si
luego como hay tanta inflación y los establecimientos no saben cómo compensarse de la subida de los precios, pues los subterfugios cada vez están
pero
más
si
a la orden del día.
Han subido los precios de una manera que ya da grima, ¿eh? El otro día monté un pollo, porque además yo no me callo, en Marbella, no voy a decir el sitio porque les puedo perjudicar, pero vamos, en un sitio de playa y pedimos un rodaballo, pero normal, un rodaballo para compartir, que sería, además nos dijeron, no, pidan tres, dijimos, no, no, porque ya hemos tomado tal, 300 euros, un rodaballo pequeño, ¡oh! normal.
Madre mía.
Claro, yo dije, no, mira.
Espero que
robaras.
Estuviese bueno, por lo menos.
Madre mía.
Pues figúrate si no está bueno y encima deja de propina.
Y mis amigas
con
lo
perla,
iban a pagar.
Vendría con perla en las fauces.
Iban a pagar.
Y yo ayer.
Dije, yo, y me descontaron 100 euros, fíjate.
Ah,
o sea,
bueno.
Imagínate cómo te meten. Que sigue siendo caro, 200
Vamos,
euros rodaballo.
Qué barbaridad.
Que yo ayer, sin ir más lejos...
Hay que mirar todo, todo.
Sin
todo,
ir más porque... lejos, ayer me pedí un vino y una cerveza. Pedí un vino blanco caliente en un sitio aquí muy cerca. 6 euros.
Ambas cosas.
Y el, no, 6 euros el vino y otros 6 euros la cerveza.
Qué barbaridad.
Una cerveza de una marca normal y corriente.
Están en los restaurantes como están, ¿sabes
pues
lo
nada.
Que pasa?
Dije,
Cristina,
wow.
Que como están llenos a reventar, porque mucho hablan de crisis, pero es que no pillas una mesa en ningún restaurante. En Madrid.
Hemos perdido a Carmen. Debe de estar sí. en su despensa.
Se le ha ido.
A ver si la
no.
recuperamos. ¿Hola?
¿Me estoy yendo?
Sí.
Sí. Te has ido por completo.
¿Será que me he separado un poco? No sé. Bueno, pues eso, que tenemos que mirar todo porque están subiendo una barbaridad en los restaurantes los precios.
Claro, pero es que por
muchísimo.
Otro lado es lógico. O sea, realmente las materias primas están disparadas, ¿no? Entonces.
Pero no tanto.
Es
un
lógico que suban la inflación,
pequeñito.
Obviamente.
Bueno, es que a mí no se me ocurre ir a que me cobren un rodaballo 300 euros.
Pero bueno, yo si veo lo del rodaballo 300 euros también pongo el grito en el cielo como ha hecho Carmen.
Sí, bueno, es que directamente yo no me siento. Yo ya he mirado antes
Digo,
el precio del rodaballo.
Espero que el rodaballo
no,
te haya comido
no
la mano, vamos, al
es
pescarlo.
El truco,
porque...
el truco está en que no te ponen el precio, te dicen... tanto el kilo,
claro.
No sé qué tontería.
Está
con lo cual,
a 90
no
euros
sabes.
El kilo del rodaballo, que yo lo vi hace poco en un sitio y dije, madre mía. O sea que, wow.
Vamos
pues
a hacer una cuestión de golf.
Pues la verdad es que como amante del golf, me alegro muchísimo por la victoria de Jon Rahm en el torneo de Augusta. Y me parece espectacular y precioso que se sepa en el mundo el nivel de los deportistas españoles. ¿Tú juegas al golf, Carmen?
Pues no. No juego al golf. He jugado de pequeña porque mis padres eran muy aficionados y jugaban y se empeñaron en que yo tenía que jugar también. Pero cuando yo tenía 12 años o 10 años, lo último que me apetecía era jugar al golf porque ninguna de mis amigas lo hacía y me aburría muchísimo tirando bolas y con, bueno, nada, que no, que dije que ni hablar. Y luego he vivido mucho tiempo en mitad de un campo de golf en San Sebastián. Y tampoco, no es un deporte. A mí me gustan los deportes más enérgicos. Me gusta más jugar a pala, jugar al tenis, nadar. Pero el golf, que es maravilloso y que se camina mucho y que va siempre en unos ambientes muy bonitos y que puedes jugar tú solo. No necesitas llevar una pareja que te acompañe, pero bueno, no sé por qué nunca he jugado.
Es una cosa que es fantástica del golf y eso me mueve a mí a aficionarme, es que se realiza hasta muy tarde en la vida. O sea, hay personas de 85 años jugando al golf y,
sí,
y por ese sistema se mantienen en forma. O sea, que
Cristina,
es más que recomendable.
Es más que nada caminar, porque como hagas el giro con el swing en el golf, terminas con una hernia de disco.
Hombre, depende, depende de si, de
no,
si
no,
lo
no,
haces
no.
correctamente.
Es una postura tremendamente forzada y tengo muchísimos amigos con la espalda fastidiada, pero también lo puedes hacer muy suave, en vez de hacerlo divino y quedarte así con la postura esta tan fantástica de girar la cintura con los brazos en el lado izquierdo, pues lo haces bueno, pues menos, y lo bonito es caminar por el campo.
No, y estar hasta edades muy avanzadas haciendo deporte es practiquísimo. Bueno, que sepáis que se consolida la pareja del año, que Luis Miguel se muda a Madrid para estar cerca de Paloma Cuevas. Lo
qué
vamos
bien
a contar enseguida porque hay que ver qué notición.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Pues aquí lo tenemos, la noticia se ha llevado a cabo, se consolida la pareja del año, Luis Miguel se muda a Madrid, Laura.
No solo eso, es que por fin esta semana se ha publicado la foto más esperada, la de Paloma y Luis Miguel besándose. Bueno, la revista Semana ha mostrado en exclusiva esta imagen. Al parecer, el instante se captó durante una cena de la pareja en un restaurante marbellí, lugar en el que han pasado la Semana Santa los dos, como Carmen, junto a las hijas además de Paloma, en la finca que tiene allí Luis Miguel. También cuenta Semana que el Sol de México se ha mudado a la finca, la exclusiva urbanización, en Pozuelo de Alarcón. Se les ha visto a los dos muy sonrientes entrar y abandonar esta urbanización que es prácticamente blindada. Además de todo esto, pues ha vuelto a hablar el padre de Paloma, Victoriano Valencia. Ha dicho, atención, que puede haber boda, que se les ve muy enamorados y que Luis Miguel es un señor y un caballero y que eso es lo que pretende un padre para su hija, que encuentre lo mejor.
Tú fíjate, okay. Lomana.
Que va a ser nuestro vecino.
Bueno, esto es crónica de un amor anunciado porque llevamos desde el verano pasado hablando del
sí,
tema.
Pero no le dabas
Luis Miguel
crédito.
Tiene una finca en La Zagaleta, una casa en Marbella, donde estuvieron el verano pasado, ahora también, y luego él, pues bueno, a mí me parece muy bien que si su novia vive en Madrid, se han comprado o ha comprado o ha alquilado, creo que ha alquilado, no lo ha comprado, en la finca, en el sitio más de lo más exclusivo de la finca. Pues muy bien, yo estoy feliz de que Paloma esté feliz y de que...
Pero no dábamos crédito, ¿eh? Qué curioso, porque...
Al principio nos costaba, porque eran amigos de toda la vida, desde muy pequeños, entonces siempre, y habían salido el matrimonio juntos, con ellos, con él, con su mujer. Entonces, cuando a alguien lo conoces tanto, parece difícil, ¿no?, que luego pueda consolidarse un amor, pero yo creo que en este caso, además, Luis Miguel ha cambiado muchísimo.
Porque él es muy mujeriego, ¿no?
Muy mujeriego, ha estado siempre jugando mucho con estupefacientes y drogas. Pobrecillo, no me extraña, con la vida que ha llevado. Entonces todo eso lo ha dejado y yo creo que está completamente un hombre nuevo. Y si no, Paloma, con la cabeza que tiene tan bien amueblada, no estaría con él. Yo creo que Paloma, si está con él, es porque piensa que es un hombre en este momento que merece la pena.
¿Has coincidido con ellos en Marbella?
No he coincidido con ellos. Yo es que me... Por ejemplo, a La Zagaleta no voy nunca porque está en el quinto pino. Y hay que subir y subir y da un miedo luego porque por la noche son todo curvas en una carretera muy estrecha. Entonces, bueno, yo creo que se habrá movido más alrededor de La Zagaleta. Y yo me muevo en el Marbella Club, en Puente Romano, en Marbella Pueblo... que me encanta, hay unos restaurantes ideales. Uh-huh. Puerto Banús voy también, pero menos.
Que iba a decir es que la prueba definitiva, que era lo que no habíamos tenido hasta ahora, era la foto de ellos dos besándose, claro. Que eso ha sido como ya, bueno, ya estaba claro, claro, lógicamente, se les ha visto pasear muy cariñosos y tal, pero esa foto definitiva del beso, pues como ya que sabéis, es un paso más.
¿Qué la dirá? Española ¿qué dirá el torero? Cuando besa, es que besa de verdad.
Bueno, y el juez Pedraz y Elena Hormigos van a ser padres, que es noticia curiosa, esto... porque el juez Pedraz, que era novio de Esther Doña, rompió con ella en una muy sonora algarada y ya estamos aquí con bebé y todo.
Pero Cristina,
ha quedado lo de algarada.
Lo curioso, sí, yo prefiero de Doña no hablar. Lo curioso es que llevan 4 meses saliendo, o sea, se conocieron en diciembre y por lo visto ella decía que tenía un problema de trompas. Debería tener una especie, alguien le diría al médico, supongo, que tenía una obstrucción de trompas, pero las trompas se han desatascado divinamente.
Se le han desatascado las trompas.
Bueno, el caso que ella es una abogada de 36 años, para quien no lo sepa, será el cuarto hijo de Santiago Pedraz, que tiene 64, se llevan casi 30, y el entorno de la pareja ha dicho que no estaba previsto tener un bebé tan pronto, pero que es un bebé muy deseado.
Bueno, yo creo que es muy deseado por ella, seamos sinceros. Es muy deseado por ella. A Pedraz le ha dejado a cuadros, porque yo creo que no se lo esperaba para nada. Entre otras cosas porque Pedraz ya es abuelo. Pero ¿os dais cuenta la brecha de género que hay ahí? Nadie dice que es mayor, nadie cuestiona los años, nadie cuestiona que es abuelo. Y a Ana Obregón, que es un tema parecido, ¿la tienen frita?
Bueno, lo que pasa es que no es parecido en el sentido de que en el caso de Ana Obregón no hay ni padre ni madre de la criatura. O sea, que es que no es, digamos que
bueno,
se junta el hambre
padre,
con las ganas de comer,
padre,
¿no?
El padre es...
No, no hay padre porque el padre
hijo.
Está difunto.
Bueno, pero genéticamente me refiero...
Ah, bueno, pero genéticamente siempre hay padre y madre de todo el mundo. Quiero decir, cuando ya, Miguel Bosé contrata un embarazo subrogado, pone su semen, pero el óvulo también existe, quiero decir.
Pero
que...
nadie lo critica, y que si los años, que si... Mira, Ana está, yo creo que ha rejuvenecido 10 años, para empezar, y luego está tan feliz, y esa niña va a ser tan feliz... Yo lo único que le he recomendado a Ana, porque estaba hablando con ella y nos tenemos bastante cariño, mucho cariño, la voy a ver cuando llegue, es que no la exponga, que no la exponga tanto, que no ponga tantas fotos de la niña. Pero yo comprendo que está tan encantada, está tan contenta de la niña tan preciosa, que no lo puede remediar. Yo quizá, a lo mejor hacía lo mismo, digo, que vea todo el mundo qué nieta tengo tan maravillosa.
¿Va a llegar pronto
Hombre,
a España?
Yo creo, desde luego, bueno, es que está pendiente todavía porque la niña no está regularizada. Tiene una situación muy irregular en el sentido de que es un caso muy atípico, ¿no?
Pero ella puede ser residente en España porque ya tiene nacionalidad americana. Es residente en España y cuando pasen unos años, si le apetece, tendrá la nacionalidad española, la doble nacionalidad.
Yo lo que había leído es que ella intentaba regularizar el asunto y por lo menos hacerla reconocer como hija suya, aunque sea en los papeles, ¿no? Para tener en
ese sentido...
Ah, eso ya
es otro tema.
Claro, es que yo desde luego a una madre que ha perdido un hijo y que está tan trastornada por el dolor, difícil es hacerle reproche alguno, pero lo cierto es que la criatura nacida lo hace sin padre ni madre. Esto es así. Y por lo tanto esa responsabilidad la lleva uno encima siempre. Que es tema complicado, ¿eh?
Pero esto, yo estoy segura que Ana ya sabría las consecuencias y lo tendrá todo muy estudiado. Porque Ana le está resbalando completamente, como se suele decir, se fuma un puro en todas las críticas y en todo. Porque cuando uno es muy feliz y está muy contento, puedes decir que es egoísmo, que no es egoísmo, que tiene la cabeza no sé cómo, pero la realidad es que está feliz. Y que vengan niños al mundo... en hogares o en lugares que les quieran y les protejan.
Yo que he tenido 3 hijos y medio, porque también he acogido una niña, lo veo más complicado. Pero bueno, yo creo que los padres y las madres son importantes para los hijos.
Pero mira, que nazcan los niños, el del juez Pedraz, el de Ana, el de todos. Y eso que bienvenidos sean, que se necesitan.
Vamos con el juez Pedraz.
Sin embargo, al aborto no lo critica nadie.
Esther Doña.
Muy poco.
Carmen, que vas a tener que hablar de Esther Doña, porque ella sí que ha hablado.
Bueno, pues vale. Sí, pues no debería.
Ha dicho que es bastante irresponsable haber decidido tener un hijo cuando llevan apenas 2 meses juntos.
Añade pero además que él es experto en divorcios y que ya ha tenido muchas mujeres, dice la pobre Doña.
¿Pero por qué se tiene que meter? Yo creo que los seres humanos tenemos también una responsabilidad. Y bueno, pero si es un poco absurdo que haya sido tan pronto para la opinión de Esther Doña, creo que es la que menos debería decirlo, precisamente porque ha sido su pareja. Pero bueno, eso ya lo arreglarán ellos, si quieren.
Y luego está el tema de la cuenta atrás, que en breve asistiremos en fin de semana a la coronación de Carlos III. Y ya tenemos la cuestión resuelta de Harry y Meghan. Es que Harry irá en solitario a la cita, Laura.
Es que fíjate, yo creo que esto es lo que más expectación ha creado en torno a la coronación de Carlos III, y qué pena que sea esto, pero bueno, si Harry y Meghan iban a asistir a la coronación de Carlos III como rey de Inglaterra o no, después de los tiempos tan turbios que está viviendo la familia últimamente, se acaba de anunciar y la incógnita se ha despejado, así que sí, Harry asistirá, pero sin su mujer, que se quedará en California. Dicen, que esto, bueno, es una excusa un poco tal, dicen que la fecha coincide con el cumpleaños del pequeño Archie, pero los medios británicos lo que cuentan es otra cosa completamente distinta.
Mira, Meghan ha debido de exigir tantas cosas. Es que encima tiene una cara dura, porque con todo lo que ha hecho no debería ni decir ni mu. Pues ha exigido que sus hijos como príncipes tienen que tener protagonismo, que ellos también, que no sé qué, claro, le han mandado a tomar vientos. Han dicho, mira, no vengas, chica, mucho mejor. Y que venga tu marido y ya verás cómo... A Archie no creo que le dé la preponderancia que debía tener en esa coronación.
A todo esto se le añade que lo que están contando los medios es que pues querían saber dónde les iban a sentar durante la ceremonia de coronación, porque ya sabéis que durante el funeral de Isabel II estaban como un poco apartados. Bueno, que quieren ser protagonistas, vaya, que no quieren estar en un segundo plano.
Pero Laura, tú comprenderás que después de todas las barbaridades que han dicho de ese libro que ha hecho muchísimo daño, ¿cómo pueden estar exigiendo nada? Una vez más comprobamos que son una pareja de verdad. De vergüenza en su actitud, en la vida y en lo que hace.
Yo sospecho además que ver a Archie solo, visto que la gente le tiene cierta tirria a Meghan, le va a potenciar en su relación de simpatía con las personas.
A Harry.
Bueno, sí. Puede ser.
Sí, porque verán quizá los dos hermanos juntos y recordarán cuando eran chicos.
Pero no sé yo si se hablarán
en
mucho.
El Reino Unido le han cogido una tirria a Harry porque no les gusta que alguien... No cercano, que alguien de la familia real, que el hijo del rey, haga esas barbaridades. Eso los ingleses no se lo perdonan.
Y recientemente confirmaba Carlos Herrera que la Casa del Rey sabía del viaje planificado por don Juan Carlos, que desea competir en las regatas de San Senso y que viene para ver a sus amigos. Ha recibido antes la visita de doña Elena, Diego.
Sí, en Abu Dhabi, donde está residiendo y donde se encuentra el hijo de doña Elena, que es Froilán, que está por allí trabajando, si no me equivoco. Y vuelve Juan Carlos a Sanjenjo. Más o menos, si no estoy confundido o equivocado, va a transcurrir más o menos un año desde la anterior visita.
¿Y por qué no va a volver? Vamos a ver.
No, si nadie ha dicho que por qué no vuelva. Si yo estoy encantado, ¿por qué no va a venir?
No, te digo en general, porque hay gente que lo critica, pero es que es el colmo. Que es que a nuestro rey emérito todavía ningún tribunal lo ha condenado a nada. Y si va a ir a ver al rey de Inglaterra, porque va a ir a ver a Carlos III, ¿cómo no va a poder venir a vernos aquí a nosotros y a pasárselo bien?
Desde luego, pero ya verás cómo lo van a politizar, porque ya ha habido, con motivo del 14 de abril, campaña pro-republicana en España, y cualquier foto del rey en el territorio nacional va a ser bandera de Podemos y de Pablo Iglesias.
Perdona, Cristina, los que lo critican ya sabemos quién son.
También es verdad.
Y esa gente, calladitos estarían mejor, porque son lo peor, lo peor. Y yo creo que el que venga el rey emérito a España no solo le hace daño, sino que nos hace incluso tener más preponderancia fuera de España, porque mucha gente no lo entiende. Porque yo, que viajo bastante, me dicen, pero ¿cómo es esto de que tengáis al rey al rey emérito en Abu Dhabi? ¿Cómo es esto? Un señor mayor de 80 y tantos años que ha hecho cosas muy buenas por España, que también se habrá equivocado. Pero vamos a ver, que
sí,
es
sí,
algo
no, es
tan
una reacción
injusto.
De una severidad verdaderamente.
No,
agresiva.
Pero claro, son, ya sabemos quién son, todos los podemitas, y porque hay mucha gente republicana, en teoría, pero que no dicen las barbaridades que hemos tenido que oír. Desde que les corten la cabeza, pero a ellos la tendrían que cortar.
Bueno, pues llegados a este punto, voy a despedir la tertulia del corazón, hoy con un poco de antelación, porque sé que Lomana tiene prisa. Y,
yo no.
¿Que no tienes prisa, querida? Pues entonces escucha, porque voy a saludar a una persona que seguramente conoces, pero te voy a mandar un beso fuerte y te deseo todavía un muy feliz fin de semana.
Lo mismo.
Un abrazo. Hasta luego.